sí, en primer lugar lo que va a ser muy importante es que el fiscal Farlazo pueda hacer bien su trabajo, porque vos sabés, Gloria, que la característica de este doble asesinato tiene que ser explicada desde el gobierno provincial, porque la policía liberó la zona porque hubo un corte de luz inexplicable en donde se produce el asesinato. Claramente a mí me traicionaron desde adentro. Y después de estas cuestiones que deben ser analizadas, está lo otro: quiénes fueron los autores materiales. Esos claro. autores materiales te pueden llevar a una determinada idea. Hoy están circulando dos ideas fuertes. La principal idea por ahora que está apareciendo es esta idea de una banda que yo te comenté cuando
se va la comunicación.
Decía la banda de los menores del barrio 7 de septiembre, detrás de los cuales está Alvarado. Este es el problema grande hoy que tiene que ver con lo que ha pasado, si es que esto se confirma, son hipótesis. Lo otro, que es la más brava y que tiene que ver incluso ahí con la zona, es una mexicaneada, como se dice en el argot, cuando en junio del año pasado llegaron de cocaína por la ruta 11 en cercanía de San Justo, y esa cantidad de cocaína se la queda Pitito Martínez. ¿Quién es este muchacho? Este es el segundo de Pichín, del que supuestamente le va a quedar la herencia de la jefatura de la Barra Brava de Central, para que de ahí haga grandes negocios en la cancha grande de la realidad, como siempre decimos. Este muchacho se queda con eso. A partir de ese momento empiezan a venir las amenazas más fuertes contra Pidín, incluso en su casa, que es el country ahí en Ibarrucea. Y ahí lo que empieza a notarse es que detrás de todo esto no había una banda local, sino que estaba la principal organización narcocriminal de América del Sur hoy, que es el primer comando capital, que es el que maneja la mayoría del tráfico de Eso es lo que está también como una idea muy fuerte. Por eso lo venían buscando los últimos tres atentados, buscando, matando López, creía que no lo iban a... Es que eso termina vinculado con la localidad de Andino. Y en Andino me habían dicho, ¿te acordás que hace poquito yo estuve por ahí diciendo que había un colombiano que a los gritos entró diciendo que tenía 250 mil dólares para comprar lotes?
Sí, recuerdo.
Esto es muy fuerte, muy impactante, pero tiene que ver con lo más terrible que nos puede pasar, que es el desarrollo y el crecimiento de esta organización sanguinaria, que es el primer comando capital, aquí en la provincia de Santa Fe. Eso es muy fuerte. Ojalá que no sea esta la idea que está detrás, pero lo cierto es que lo que queda claro es que lo que viene es un gran signo de interrogación abierto, Gloria, que no se sabe si esto va a empezar a generar lo mismo que sucedió cuando lo mataron al Pájaro Cantero, o vaya a saber qué otro tipo de cosas.
¿Por qué es tremendo la contradicción del mensaje, ¿no? Que una cuestión de la interna de Central, eso no tiene nada, absolutamente
no,
nada
eso
que
es
ver.
Es una estupidez
para la gilada.
Se lo dijimos ayer al gobernador y se lo dijimos al ministro de Seguridad, porque ayer estuvo una reunión de la Junta Provincial de Seguridad y le dijimos que no podía ser minimizado este hecho de esta manera. Algo que claramente supera largamente. Lo dijo muy bien el fiscal, por eso yo tengo mucha confianza en el fiscal. El fiscal dijo de entrada desde la conferencia de prensa que esto excede largamente a la cuestión de la Barra Brava.
Carlos, ¿cómo se va a asegurar el tema de la defensa de los vecinos de la provincia? ¿Cómo vamos a estar en los próximos días, ¿no?
La solución de siempre. El día domingo llegaron más efectivos de las fuerzas federales. Dicen que están reforzando en ciertas áreas que ellos consideran que son las más susceptibles de generarse algún tipo de conflicto. Eso es lo que nos dijeron ayer. Pero esto, insisto, tiene que ver con otros negocios. En la cancha grande la realidad no se evita con una tranqueta. Vos tenés que cortar el flujo de dinero para que se corten los negocios.
Totalmente, lavado de dinero es el tema acá. ¿Tiene algo que ver, Carlos? Recordemos que el Pichín Bracamonte hace unos meses atrás había estado preso con Carlos Vergara, secretario general de la UOCRA, que sigue preso él.
Claro, eso tiene que ver en realidad con uno de los tantos negocios. Pichín se definía a sí mismo, Gloria, como un empresario que se hizo muy fuerte con el negocio de la violencia.
Mirá.
Siempre se definía de esa manera. Entonces con eso hizo que, por ejemplo, algunos grandes empresarios ganaran licitaciones en el gobierno provincial, como el caso de Dutra a través de POE, ¿te acordás? Dutra, el que se paseaba en lancha durante la pandemia.
Ah, sí, señor.
Bueno, ese hombre ganó un montón de licitaciones como proveedor del Estado santafesino durante muchos gobiernos, gracias a que Pirina prestaba mucha gente.
Mira.
Nosotros hicimos pedido de informe y todo, por supuesto nunca nos respondieron. Esa es una forma. Después aparecían los otros, lo que tenía que ver con esto de venderle servicios de catering a los obreros en las obras de la construcción, por lo que está preso Vergara, dicho sea de paso.
Claro.
Entonces, claro, esos son distintos negocios. A eso sumale quedarse con determinadas cantidades de dinero de la venta de jugadores al extranjero. En el 2007 pasa eso con Di María cuando va al Benfica. En el 2014 hay una escucha que se hace en la justicia provincial hablando de esto, que uno de los posibles elementos del atentado contra Pichín era eso de haberse quedado con parte de aquel pase millonario en euros de Di María. Así que imagínate el océano de dinero que hay detrás de lo que queda vacío después del asesinato de Pichín.
Increíble. Te consulto, ¿vivía en un country en Ibarlucea?
En un country privado, exactamente, ahí en Ibarlucea.
Bueno. Y todas las conexiones que tenía acá en la zona son terribles realmente, y bueno, la estás mostrando. ¿Cuál era la empresa de catering, la que vendía viandas en las obras de construcción en toda la zona?
Claro, era esa, no me acuerdo bien el nombre porque varias veces lo escribí, pero ahora...
Si lo recordás, después mándamelo porque es interesante, sí, lo que está
pero
contando.
Pero eso está en las notas, incluso en el libro de La Ciudad Goleada. Nosotros hicimos dos libros en el 2005 y el 2008 sobre La Ciudad Goleada, Fútbol, Lavado, Dinero y Poder, en donde aparecen los nombres de estas empresas. ¿Cómo creo que era Riverval o Roverval, una cosa así.
Bien, Riverval o Roverval, perfecto. Sí. ¿Y cómo sigue
capaz
todo?
Capaz que me confundo con una empresa de Vicentín, ¿eh? Ojo, que no. Mi memoria en eso...
Por favor, porque estamos complicados.
Claro.
Y contame, ¿cómo sigue todo esto? ¿Rosario Central va a poder hacer sus partidos tranquilos la próxima semana? ¡Qué buena pregunta!
¡Qué pregunta!
¿Cómo sigue el fútbol?
Ayer sabés en quién pensaba, en este muchacho Holland que asumió como director técnico. Mirá qué momento para asumir como director técnico.
Pobrecito, realmente. Y otra pregunta que me hago, ¿quién prende y apaga la luz? Esto es la gran pregunta que me obsesiona. Mira, después de haber escuchado...
Y ahí hay distintos, desde la óptica de la gente, hay traiciones varias, gente que Pidín confiaba y que evidentemente le jugaron en contra. ¿Por qué le jugaron en contra? ¿Quién los convencieron de que esta era la solución? Es la misma pregunta que hasta el día de hoy nos seguimos haciendo sobre por qué lo terminan matando al pájaro Cantero. ¿Alguien los convenció?
Sí.
Que se podrían quedar con todo
el negocio
que yo te cuento.
Exactamente.
Es realmente impactante.
Esto
yo
sí.
Casi te diría que estoy con la idea de que claramente a Pichín le podría corresponder aquel monólogo que hace Al Pacino cuando representa a Tony Montana, ¿te acordás?
Sí, la
cara cortada,
sí.
Cuando está en el restaurante, que está muy borracho, muy pasado de droga, entonces le dice a todos, ¿por qué me miran así si ustedes me necesitan en el lugar de ser el malo de la película?
Claro.
Algo de eso existe, porque en eso de que no hay nadie que quiera velarlo, no hay nadie que quiera sepultarlo, es muy fuerte eso.
Es tremendo, es para el argumento de una serie.
Por eso yo lo que te decía, lo de Tony Montana, me hizo acordar mucho de esa escena en donde Tony Montana le dice esto, ¿por qué se asustan de mí si ustedes necesitan que yo esté haciendo estas cosas?
Es cierto. Y lo último que te pregunto, ¿por qué en esto de quién prende y apaga la luz, hablo del alumbrado público,
sí,
¿no? Y
claramente.
Me quedo pensando, ¿quién es el responsable ahí? ¿Se puede cortar el alumbrado público desde cualquier lugar?
Da la sensación que no. Debe haber alguna perilla concreta.
Claro.
Alguien lo debe manejar.
¿Y igualmente quién lo mandó?
Claro. Esgrimieron alguna respuesta muy tibia de parte de Cocosioni que se amparaba en la idea de que no podía perjudicar a la investigación.